del Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta bienaventuranza es propia de Mateo. Lucas no la tiene. Y está formulada de una manera aparentemente muy moralista. El que tiene misericordia alcanzará misericordia. Esto lo entendemos bien, ¿verdad? Nos parece muy fácil, sí. Pero tú eres capaz de tener misericordia. ¿Somos nosotros capaces de tener misericordia? ¿Y en qué puede consistir nuestra misericordia? El problema es que si nosotros pudiéramos tener misericordia, pues conquistaríamos nosotros la misericordia. Y con misericordia, pues compraríamos a Dios. Dios no es libre ante los misericordiosos, porque los misericordiosos Dios les tiene que pagar. Pero Dios es incondicional, Dios no tiene que pagar nada a nadie. Dios todo lo da. Dios todo lo regala. Pero ¿cómo nos cuesta esto, verdad? Hoy es el día de Santa Teresita y Santa Teresita de Jesús nos dice: lo que agrada a Dios es uno de sus pensamientos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios es que ame mi pequeñez, mi pobreza, mi incapacidad de misericordia, mi incapacidad de todo. De ahí nace la esperanza ciega que tengo en su misericordia. O sea, para que nosotros podamos amar misericordiosamente, es decir, en la perspectiva de las bienaventuranzas, en la perspectiva del reino de Dios, no cualquier otra pequeña misericordia que haces el bien por no sé qué, no. Aquí estamos en la dimensión de las bienaventuranzas, en una dimensión mesiánica, que es la dimensión de Jesucristo, que tuvo misericordia con nosotros en la cruz y en la resurrección. Para que nosotros podamos tener misericordia, primero tenemos que sentir la misericordia en nosotros. Es decir, uno puede amar si no ha sido amado. Uno puede amar en la perspectiva del reino de Dios si no eres amado primero. ¿De dónde sale tu amor? Cuando se habla de la caridad entre los cristianos, sabéis que la palabra caridad es casi una palabra nueva, inventada por los cristianos para diferenciarla del eros, el amor erótico. La palabra caridad es una palabra que nos habla de amor, con un amor que tiene origen en el Padre y llega a nosotros a través de Jesús. Y una vez que llega a nosotros, por medio de Jesucristo y de su Espíritu, nosotros podemos derramarla sobre los demás. Yo te puedo amar a ti si yo me siento amado, si yo siento que Dios me ama. Yo te puedo amar en esta perspectiva del reino. Si no puedo hacer cosas por ti, yo puedo ser un filántropo, yo puedo pues ayudarte, yo puedo pues... Ayer leía en el periódico que la familia española es una familia muy buena, de las mejores que hay en el mundo, sobre todo en el mundo progresado, ¿cómo se dice? Los países más de más alta renta. ¿Por qué? Pues porque estamos muy cohesionados todavía los españoles. Hay mucha familia aquí, a pesar de todo lo que se habla contra la familia y a pesar de todo lo que se dice. ¿Y cómo se nota esto? En la crisis. En la crisis económica que hay en este momento, está poniendo de relieve que la familia española todavía sigue siendo familia, por cómo se están ayudando los unos a los otros. Hoy día en España, pues, el hijo que no trabaja tiene la ayuda de los padres en lo que pueden. Los abuelos cuidan de los nietos. Los unos a los otros echan una mano para salir de este atolladero. Hay un tanto por ciento bastante elevado, digamos, de lo que podríamos llamar la virtud de la piedad, que es la virtud doméstica, la virtud familiar de los que se quieren por el hecho de ser familiares. Todavía hay aquí un rescoldo fuerte de unión y de unidad entre unos y otros. Por más que se haya querido destruir la familia, pues sigue viva. Y sobre todo en los momentos difíciles de una crisis como esta. Bien, todo eso es verdad. Y todo eso se puede ser una filantropía humana. Para algunos a lo mejor es más que humana, porque algunos lo pueden hacer por el Señor. Pero de la misericordia que estamos hablando aquí, de la ayuda que estamos hablando como bienaventuranza, es algo más que una filantropía humana, que un cariño humano, que un cariño familiar. Estamos hablando de la misericordia del reino. Y la misericordia del reino incluye a los familiares y a los no familiares. Incluye a todos los hombres. Un cristiano nunca podrá decir que alguien es enemigo suyo. Un cristiano nunca podrá aceptar una guerra como la que los musulmanes llaman la yihad, la guerra santa contra los infieles. Un cristiano nunca puede asumir eso y aceptar eso. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo ha muerto por todos. Pero ¿cómo voy yo a asesinar un infiel si Jesucristo ha muerto por él? ¿Quién soy yo? Jesucristo ha muerto por él, por el infiel también, o por el pagano. ¿Quién soy yo para decir a este hombre le mato por no ser cristiano? Eso no. Un cristiano no puede, sencillamente porque hay una misericordia superior sobre todos. Y esa misericordia superior que viene de Dios de arriba es la misericordia que Jesucristo ha derramado o derrama sobre ti y sobre mí y sobre el infiel y sobre todo. ¿Es que tú eres fiel? ¿Tú estás segura que eres fiel? ¿Por qué? Porque te bautizaron y porque estás dentro de una estructura religiosa. Pero la fidelidad está en el alma. Y a nadie de nosotros se nos ha dado a juzgar el mundo. El mundo solamente lo juzgará Jesucristo, que ha muerto por el mundo. Él es el único que tiene una verdadera misericordia. Por lo tanto, yo puedo ser misericordioso a nivel de bienaventuranza, a nivel de reino, porque he recibido primero la misericordia. He recibido primero la misericordia. Y entonces sí que puedo Sí que puedo. La confianza ciega, dice Teresita, confianza ciega en su misericordia. Porque podemos tener la confianza ciega en nuestra misericordia, es decir, en nuestra obra, en nuestra acción, en nuestras obras, en nuestros méritos. Yo no tengo la confianza en mis méritos, la tengo en su mérito, la tengo en Él, la tengo la confianza ciega en que Él verdaderamente me ama. ¿Y qué es la misericordia? Pues es una cosa, es una palabra muy cristiana, la misericordia. Yo viajaba una vez de Corea a Japón, de Seúl a Tokio, y viajaba con una monja dominica japonesa. Y entonces esta mujer ocupó la hora que dura el viaje, hora y media, la ocupó, vamos, me contaba muchas cosas y me decía que en el diccionario japonés, hasta hace pocos años, no había algunas palabras, por ejemplo, la palabra compasión, la palabra perdón, la palabra piedad, la palabra misericordia. Y ella me decía, son palabras cristianas, son palabras cristianas. Un coreano o un japonés, si es jefe de una empresa y esa empresa fracasa, su manera de rehabilitarse ante los demás no es pedir perdón, sino suicidarse. El suicidio lava todos sus defectos, todas sus manchas. Pero nosotros no. Es la misericordia. Por eso me decía a mí una chica en Corea un día, San Pedro y Judas, los dos traicionaron al Señor. Y fue mucho más grave la traición de Pedro que la de Judas. Porque Pedro era amigo íntimo. Y te duele mucho más la traición de un amigo que la del otro. Y el que obró bien fue Judas. Porque para lavar su crimen se suicidó. Pedro, lloriqueando, consiguió que Jesucristo le volviera a admitir en su grupo. ¿Qué le faltaba a esta chica? Le faltaba el concepto de misericordia, que somos pobres, que todos necesitamos ser queridos como Teresita de Jesús en nuestra pobreza. Ahí, en nuestra pobreza, que no damos más de sí. Y nada menos que a este traidor, Dios, Jesús, le hizo jefe de su iglesia. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Tres veces le traicionó, tres veces le preguntó. ¿Me amas? Y delante de una hoguera, delante de una lumbre. Porque la sanación tiene que suceder en el mismo contexto en el que se sucedió la transgresión o el pecado. Las dos veces delante de una lumbre. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. ¿A qué le faltaba a la chica coreana? La misericordia. ¿Era mala la chica coreana? No, seguro que no. Pero hay un concepto de misericordia y sobre todo una experiencia de misericordia que es esencial en el cristianismo. Y por eso el cristianismo lo dirige Pedro, un traidor, perdonado, un traidor que recibió la misericordia. Porque el cristianismo no es un club de perfectos, sino que es un grupo de personas misericordiosamente amadas. Sin méritos. Pedro no tenía ningún mérito. que fue un traidor con todas las de la ley, pero recibió la misericordia del Señor. El Señor le amó misericordiosamente y él pudo nada menos que después dirigir a la Iglesia de la Misericordia, dirigir a todos esta misericordia. Por eso, pues, nosotros no nos podemos hacer fácilmente, caer fácilmente en una misericordia barata, que es la misericordia que nosotros podemos ejercer con el prójimo. Ay, yo voy a tener misericordia. Bueno, es mejor. Ahora en la JMJ, pues yo estaba en la parroquia donde estoy, pero estaba solo. Esos 15 días de agosto estaba solo. Y yo ya soy mayor, como me veis, y todo el rollo, y yo aceptar como en otras parroquias a un grupo de chicos, pues me veía que había que darles de desayunar, que había que muchas cosas, yo pues si es que no podía, yo a quién acudo, además solo tenía dos servicios, sin duchas, con aquel calor espantoso, con aquel calor. Y al final me metieron unos 30 de Estados Unidos, que ya os dije, de Denver, Colorado. Y el segundo día, os lo conté ya, fue porque se morían de calor, se mareaban. Entonces le puse el aire acondicionado, quité el Santísimo, le suprimí las misas para el pueblo y que durmieran allí con el aire acondicionado, colocando los bancos a su manera, para que pudieran dormir allí con los sacos de dormir. ¿Y sabéis cuál es la reflexión que yo me hice? La reflexión fue, pues, ya os lo conté el primer día, pero viene bien aquí ahora. Es la reflexión de qué dice Jesús, aquello de tuve mucho calor y no me pusiste el aire acondicionado. Aquello de estuve en la cárcel y no me visitaste. Yo digo, bueno, por si acaso voy a poner el aire acondicionado. ¿Vosotros creéis que yo gané algún mérito con poner el aire acondicionado? Porque lo hice por si acaso. Pero yo creo que sí, porque me salía de dentro. Me importaba más la misericordia que el reproche que me pudiera hacer Jesucristo a mí en el último día. Me importaba la misericordia, o sea, pero Dios no ha tenido misericordia de mí en todas las circunstancias, de mí. El Señor, y muchas veces por medio de la Virgen, no ha tenido misericordia de mí. Y entonces eso me lleva, con la fuerza del Señor, con la fuerza de la gracia, con la fuerza del Espíritu, a tener misericordia también de los demás, si no, ¿quién puede tener misericordia? Mirad, es que aunque queramos tener misericordia, no podemos. Los psicólogos no te dejan, los psiquiatras no te dejan. Te dicen, hasta cierta medida nada más. Porque si amas a una persona que te hace daño, te destrozas a ti mismo. No puedes. Se desajusta tu psicología. Te haces mucho daño, que eres muy débil, eres muy pobre. No puedes tener misericordia alguna vez ni con tu marido ni con tu mujer. No puedes. ¿Por qué? Porque estallas. Somos así. Mi pequeña alma, dice esta mujer, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Se desajusta mi psicología. Si vives con una persona que tiene una depresión tremenda y vives con ella, al final te desajustas, se desajusta tu psicología también. Entonces no puedes tener la misericordia que tú quieres, que vas a tener, no puedes. Y si estás con tu madre y cuidas a tu madre y cuidas a tu padre, o estás cuidando a una enferma y eso, pues si no lo haces en la perspectiva del reino, si no tienes la misericordia que viene de Jesucristo por el pobre, por el necesitado, al final te desajustas tú misma. La misericordia viene de allá arriba. La misericordia es una cosa que o te la da el Señor, o si no, no puedes con ella. Algunas veces da gusto escuchar a algunas familias, por ejemplo, que tienen un hijo mongólico, o yo qué sé, con alguna tara, y decir: padre, si es el... es la alegría de la familia. Si damos gracias a Dios por haber tenido este hijo así, porque nos une como nada, ni como nadie nos une. Digo, qué bien, y es verdad, y es verdad. Pero ahí se encierra siempre, y se debe encerrar siempre una oración, una petición, una acogida de la misericordia del Señor por el pobre, por el pequeño, por ese niño mongólico, a la cual te unes tú, y con la fuerza del Señor tú puedes tener misericordia. Si no, qué difícil es. Las obras de misericordia, ¿sabéis qué son? ¿Cuántas? 11. Ah, 14. Son 7 corporales y 7 espirituales. Ya en este momento no me acuerdo cuáles son. Sí, algunas sí. Pero algunos dicen: bueno, pues voy a practicar las obras de la misericordia. Vale. Hay un muerto, pues entiérralo. Hay un enfermo, pues visítalo. Hay... ¿qué más obras hay? Hay uno que no sabe, pues enséñalo. Hay... más, más fuerte.
En la cárcel,
eso es una obra de las 14 de misericordia. Visitar al que está en la cárcel. ¿Sí? Yo creo que no, pero bien. Podemos hacer las obras de misericordia, las 14, las podemos hacer desde nosotros mismos. Pero si hacemos las obras de misericordia desde nosotros mismos, primero es una misericordia pequeñita, recortadita. Casi no tienes tiempo, casi, ay no, déjame, es que mira, estoy muy cansado y no puedo venir, hoy no es... La misericordia del reino, la misericordia de la bienaventuranza es gozo. Las bienaventuranzas se llaman dichoso el misericordioso. Dichoso el que practica la misericordia. Es decir, lo tienes que hacer con una alegría muy especial. Y esa alegría especial es la alegría del reino. Es la alegría del gozo, es la alegría de Jesucristo. Es la alegría que no sale de ti. Y no puede salir de ti, aunque tengas un corazón muy sensible. Dices que yo soy muy sensible. Y entonces yo, me encantan los niños, los pajaritos, me encantan las cosas. Yo tengo misericordia hasta con un ratoncito. Bueno, pero la misericordia del reino es el gozo de Jesucristo, amando a los pobres. Es el gozo de Jesucristo teniendo compasión de los perdidos. Es el gozo de Santo Domingo de Guzmán, la compasión de Santo Domingo de Guzmán, que se une a la compasión de Jesucristo, o mejor dicho, que la compasión de Jesucristo pasa por el corazón de Domingo, porque esa compasión y esa misericordia de Jesucristo, que la única fuente de misericordia es Jesucristo, no hay otra fuente de misericordia que Jesucristo. El amor a los pobres, a los que no valen, a los desgraciados, a los injustos, a los que te atacan, a los que no te quieren. No puedes. Yo he estado comiendo hoy con una mujer, vamos, he estado comiendo con más, pero una mujer decía, yo cuando me siento en una mesa que sé que no me quieren, me voy, me levanto, lo noto, lo huelo, yo me levanto y me voy. Cuando estoy en una mesa que no me quieren, yo no puedo resistir eso. La fuente de la misericordia es Jesús. Y con la misericordia de Jesucristo puedes entregarte, puedes darte, puedes perder la vida, puedes ir a los demás. Fijaos cuántas cosas se han hecho en el cristianismo de misericordia. Dios mío, si todo el cristianismo es misericordia. Los misioneros que andan por ahí por esos mundos, sobre todo los de Oriente, que son los que yo más conozco, en tiempos pasados que iban y nunca más volvían a España, nunca más volvían a su casa, y daban la vida, y daban la vida, y muchos de ellos morían mártires, y los que no morían mártires morían también allí, pero sin volver. La fuente de ese desprendimiento, la fuente de esa capacidad de darse a los demás, la fuente de esa misericordia, ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? En mí. Yo llego muy poco. Aunque sea bueno, aunque quiera, yo quiero. Si yo quisiera ser muy misericordioso, yo quisiera ayudar. ¿Cuántas veces quisiera yo ayudar? Pero me tengo que medir. Si yo no puedo, si no puedo ayudar más, no puedo. Nosotros nos podemos querer hasta donde nos podemos querer. Más allá no puedes. Y tú no le puedes exigir a una hermana que te quiera como 20. Si solo es capaz. Mira, si esta hermana, bueno, vamos a poner un poco más. No le puedes exigir a una hermana que te quiera como 60. Esta hermana no puede querer nada más que como 40. No puede más. Porque tiene ella su peso, tiene sus preocupaciones. No puede darse más que lo que se da. No le exijas más. Es que a ti te gustaría que te quisiera como 60, ¿verdad? Claro, porque son tus necesidades, pero ella no puede, no exijas más. Está cansada, está mal. Ella también tiene el alma rota. Todos tenemos el alma rota. Entonces nos viene la misericordia de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado al meternos con las heridas de los demás, porque también podemos hacer mucho daño. Con misericordia nuestra podemos hacer mucho daño. Incluso en la renovación carismática se ve mucho eso. Un matrimonio que se ha hecho heridas a lo largo de la convivencia no puede fácilmente volver a recordar las heridas para tratar de perdonarse y para tratar de sanar las heridas que se han hecho a lo largo de 40 años. Cuidado, que normalmente lo que sucede es que se vuelven a enconar las heridas más. ¿Qué puedes hacer entonces? Eso solo se puede hacer con el Espíritu Santo. Eso solo se puede hacer con oración. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, con el Señor, y sintiéndome amado y amada por el Señor, podemos hablarnos nosotros. El Señor nos ama. El Señor te ama a ti como eras aquel día que me insultaste. Y el Señor me amaba a mí también aquel día. Y el Señor es el que verdaderamente puede sanar aquello que nos sucedió y que nos está dividiendo en este momento. Si no, pues lo que sucede es que tú, pues, enconas más las heridas que tú quieres sanar, como te dicen ahora muchas veces con diálogo. Habla, hablad las cosas, hablad. Reuníos, dicen muchas veces nuestras constituciones, reuníos en capítulos, reuníos en reuniones fraternas y tratad los temas de la comunidad, los temas de la parroquia, no, de la parroquia no, de la comunidad, o de la parroquia en su caso. Y uno dice, vale, vamos a reunirnos, pero si nos reunimos en el Señor y en el Espíritu Santo, puede ser que la cosa ya vaya muy bien. Como nos reunamos solamente en nosotros mismos, se volverá a iniciar la discusión de toda la vida. Y con lo cual te desanimarás y dirás, yo nunca me vuelvo a reunir más, porque no se consigue nada. ¿Y por qué no se consigue nada? Porque lo hacemos desde nosotros mismos. Porque la misericordia, porque el perdón, porque el ceder, porque el morir, porque el asumir los defectos de los demás. Tú no puedes por ti mismo. Y hay una palabra que es preciosa de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, que dice que el miedo a los defectos de los demás, el miedo a la convivencia, te tiene de por vida sometida al pecado. Por ejemplo, ¿qué le sucedió a San Agustín? San Agustín era un hombre que sabéis que tenía adicción sexual. Era un adicto sexual. Y cuando vio que el Espíritu Santo le estaba moviendo interiormente para convertirse, él decía, Señor, conviérteme, pero todavía no, espera un poco. ¿Qué le pasaba? Que tenía miedo que si se quedaba sin aquella mujer o sin aquellas mujeres, su vida iba a ser un aburrimiento tal, total. ¿Qué hago yo? Lo mismo que el que fuma. Y por miedo a quedarte sin las mujeres, y por miedo a dejar de fumar, el diablo te tiene de por vida sometido al pecado. ¿Y cómo puedes tú superar esa barrera? ¿Cómo tú puedes pasar por encima de esa barrera? No hay otra posibilidad que la de Jesucristo y su Espíritu, que te dan una misericordia nueva, una fortaleza nueva, un don nuevo, como le sucedió a San Agustín. Y después, cuando ya recibió el Espíritu fuerte y se convirtió, se le cambió el corazón, se dio cuenta, anda, pero si no necesito mujeres, si soy feliz. Y yo mismo, hasta los 50 y tantos años, yo fumaba siendo párroco, porque no podía aguantar a muchas personas, pero yo me acuerdo de algunas señoras que venían y hablaban y hablaban y hablaban, y yo con el cigarrillo la soportaba. Y pensaba, ¿y cómo voy a soportar yo a estas tías el día que no fume? Yo no puedo dejar de fumar. Pero un día el Señor tuvo la misericordia conmigo de que dejara de fumar. ¿Y qué pasó? Que me he visto mucho más libre. Yo no me daba cuenta de que era una esclavitud. Y cuando venían las señoras pesadas, seguían siendo pesadas, pero yo no necesitaba el cigarrillo para soportarlas. No lo necesitaba. Y ahora no me da envidia ningún cigarrillo de nadie. ni fumado en los momentos en los que parece, uy, qué bien vendría un cigarrillo ahora, pues no. No. Bueno, pues he sido objeto de la misericordia del Señor con el cigarrillo. Y con tantas cosas, y con tantas cosas. Y por eso, el que recibe la misericordia será misericordioso, claro. ¿Por qué? Porque sabes que tú has pasado el Rubicón. Tú sabes que tú has pasado de la muerte a la vida por efecto de Él, por efecto del Señor. Si no, siempre estaremos encerrados en la línea del más acá por el miedo a que ¿cómo voy a soportar yo el defecto de mi marido? ¿Qué pasa ahora con los matrimonios? Se separan montones, montones. ¿Por qué? Pues yo no puedo aguantar esta convivencia, no puedo aguantar este marido, no puedo aguantar este carácter, no puedo aguantar. Y como no hay más, pues la mejor solución es separarse. Si hubiera algo más de fe, de experiencia de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de que tú has sido amado antes de todo, pues muchos de los matrimonios que se rompen no se romperían. ¿Por qué no se romperían? Sencillamente, pues porque tú, en la debilidad de tu marido o de tu mujer, ves tu propia debilidad. Y lo mismo que tú has sido perdonado, puedes perdonarle a él. Si no, ¿cómo? Por eso, nadie puede amar si no ha sido amado primero. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado es la verdad profunda de la vida. Si no, haremos barbaridades. Dice San Pablo, qué sé yo, daremos nuestro cuerpo a las llamas, entregaremos todos nuestros bienes a los pobres, haremos mil cosas, pero sin amor, eso no vale para nada. Es como una campana que toca y no convoca a nada. Pero el amor es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y por eso las bienaventuranzas nos colocan en la dimensión del reino, es decir, en la dimensión de Jesús. El reino es Jesucristo, del corazón de Jesús, del amor con que Jesús nos ha amado siempre. La bienaventuranza de la misericordia y cualquier otra. Y cuando te conduce o te coloca en ese reino, te costará, porque a tu carne le cuesta, pero eres feliz. Vosotras podéis imaginar esta ecuación. No gustarte y ser feliz, sufrir y ser feliz, sí la podréis imaginar, ¿verdad? Porque sobre todo la segunda parte ya viene de otro sitio, y viene de Dios, viene del reino. Esta misericordia es única, esta misericordia es especial. Pues bien, hermanos, yo pues le pido al Señor que vivamos las bienaventuranzas y toda nuestra vida en la perspectiva de Jesucristo, del reino. Si no, somos nosotras solas, somos nosotros solos, y tendremos misericordias humanas, cosas humanas, todo humano, todo muy chato, todo muy pequeño, todo muy pobre. Y sin embargo, con Jesucristo podremos hacer obras de profunda santidad, como la han hecho todos los santos. Los santos lo han hecho porque han tenido al Espíritu de Dios, que les ha dado fuerza para amar al pequeño, al pobre y al desgraciado.